Le damos la bienvenida a la Iglesia Evangélica de la Gracia en Barcelona, España, y le invitamos a que visite nuestra página web porgracia.es. Deseamos que Dios le bendiga ahora a través de su palabra.
Señor, que lo que hemos cantado sea muy cierto en nuestras vidas, que podamos cantar y vivir esta realidad, que solo tú llenas nuestro corazón. Aleja nuestros ojos de tantas otras cosas, Señor. Tantas otras en las cuales buscamos satisfacción para nuestras vidas. Tantas cosas que nos promete el mundo y todas son promesas falsas, huecas. Tantas mentiras que la serpiente nos susurra al oído. Pero tú eres solamente nuestro anhelo, nuestro deleite y tú nos satisfaces completamente. Señor, gracias, porque podemos empezar aquí, ahora, en la tierra, ya a gustar un poco de lo mucho que gustaremos cuando estemos en tu presencia, por los siglos de los siglos. En nombre del Señor Jesús. Amén. Se acercan los días de Navidad y estamos en esta serie sobre estos títulos, estos nombres del Mesías que encontramos en Isaías capítulo 9, versículo 6, y el que vamos a estar meditando hoy es el primero de Admirable Consejero. La gran pregunta que nos hacemos en esta serie es ¿quién es ese bebé que nació en Belén? Y vamos a ver tantas veces anunciado, representado a nuestro alrededor en los días de Navidad. No sé vosotros, pero yo creo que si un extraterrestre viniera en los días de Navidad, ya sabéis que no creo en los extraterrestres, si no podéis ver un vídeo en Teología Express donde lo digo. Si un extraterrestre viniera a la Tierra en los días de Navidad, se haría muchas preguntas, ¿verdad? ¿Qué les pasa a esta gente? ¿Cuánta felicidad, cuántas luces, cuántos regalos, cuánta fiesta, cuánto gozo, cuánta histeria colectiva? Pero cuando empezara a entrevistarse con algunos de los ciudadanos del planeta Tierra y empezara a recibir las respuestas, se quedaría más contrariado que otra cosa. Esta gente celebra y no sabe qué celebra. Está feliz y contenta y no sabe por qué. Dicen que celebran el cumpleaños de un tal Jesús, pero no saben ni quién es. ¿Quién es ese bebé que nació en Belén? Y de los muchos títulos y de los muchos pasajes que hablan del Señor Jesucristo, hemos escogido en estos días este de Isaías 9:6, donde se nos describe con esos títulos hermosos, grandes, tremendos. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. ¡Qué niño! ¡Qué bebé el que nace aquí! Y en el sermón anterior, el domingo pasado, estuvimos meditando en la primera frase. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y lo que eso implicaba, lo que eso suponía, teniendo una perspectiva a vista de pájaro de todo lo que es la historia de la redención y la palabra de Dios. Ese niño que nos es nacido es ese hijo prometido a Eva, que iba a ser el Salvador, que nos daría de nuevo acceso al Edén, a la presencia de Dios, el que iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Ese niño prometido es ese hijo de Abraham, en el cual todas las naciones serán benditas y seremos un pueblo grande como las estrellas de los cielos. Ese hijo prometido que está anunciando aquí Isaías, ese hijo que Dios prometió a David, cuyo trono sería eterno y permanecería para siempre y nunca sería quebrantado. No fue Salomón, era Cristo Jesús. Ese niño prometido a Manoah, el padre de Sansón, el libertador, con cuya muerte nosotros íbamos a ser rescatados. Ese hijo prometido a Ana, que oraba fervientemente por un hijo, y Dios le dio a Samuel, pero había de venir uno mayor que Samuel, un profeta que hablaría la verdad de Dios plenamente, el Hijo Eterno de Dios. Ese es el Hijo prometido a nosotros, es el Hijo que Dios mismo entregó para que naciera entre nosotros. Un Hijo nos es dado, pero un Hijo nos es nacido. es uno de los nuestros, entre nosotros. Y cuando leemos a Isaías, hemos de recordar que estamos 700 años antes del Señor Jesucristo. Y aún así, dice Isaías 7:14, he aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Se cumplieron las profecías. La Virgen concibió y dio a luz un hijo, Dios con nosotros, Emmanuel. Si leyéramos el capítulo 8 de Isaías, vemos la profunda oscuridad en la que estaba el pueblo de Israel. Teniendo al Dios verdadero, le habían dado la espalda y habían ido detrás de los ídolos de este mundo, habían consultado al oculto, a espiritistas, habían buscado el consejo de los muertos. Dice Isaías 8:19. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. El pueblo de Israel estaba en profunda oscuridad, pero Dios no va a dejar a su pueblo en esa profunda oscuridad. La salvación viene del Señor. Y el capítulo 9 empieza con este canto de esperanza. Isaías 9, versículo 1 en adelante. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Qué canto de esperanza, ¿verdad? Resplandecerá gran luz aquel pueblo que está en tinieblas. Se acabará el quebranto, se acabará el dolor. Las ropas de guerra serán quemadas. Porque ha nacido un hijo, enviado del Señor. La solución se encuentra en ese hijo, en ese niño. Y está aquí hablando el profeta Isaías con el rey Acaz. Y pudiéramos entender que ese niño va a ser el hijo del rey Acaz, el rey Ezequías. Sin embargo, es otro el que había de venir. Un niño que va a traer gran luz a su pueblo, el Mesías, que nacerá como un pequeño bebé, pero en él congrega toda la belleza, el poder y la gloria de esos nombres, en los cuales vamos a estar meditando en estos domingos. Esos cuatro títulos, y el primero en el día de hoy es admirable consejero. Y los cuatro son verdad, pero seguramente mientras meditemos en ellos, uno va a hablar con mayor esplendor a cada uno de vosotros. Es cierto que Él es admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz para cada uno de nosotros en su pueblo. Pero puedo que cuando estemos meditando en uno de ellos, realmente te sientas identificado y digas, ¡ay, sí, yo necesitaba este admirable consejero! O yo necesitaba este Príncipe de paz. Gracias al Señor porque ha venido a mi vida. Pero todo ello es cierto de Él. Puede que la primera pregunta que os hagáis es, ¿por qué admirable consejero y no admirable? Y el domingo que viene, consejero. ¿Qué hace ahí esa coma? Si os sirve de consuelo, las comas no están inspiradas. Dicho de otro modo, en la Biblia original, tanto el Antiguo Testamento hebreo como el Nuevo Testamento griego, no hay comas. No hay comas y no hay puntos. Está todo escrito, seguido. Las comas las hemos puesto nosotros para entendernos y para hacer una pausa y coger un poquito de aire. ¿Sí? Pero nos es importante entender esto, porque hay traducciones que ponen admirable, coma, consejero, y otras traducciones encontraréis admirable, consejero, seguido. Lo he puesto junto y voy a predicar de ambos títulos juntos, porque es fácil entender que estamos hablando de cuatro pares de palabras. En el hebreo son pares de palabras. Admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Aunque usamos en castellano príncipe de paz tres palabras, también son dos en el hebreo. Así que son cuatro pares de palabras. Esos cuatro títulos de este Mesías, de este niño que había de nacer en Belén. Por supuesto sabemos lo que es un consejero. Luego meditaremos en lo que es un admirable consejero. Cuando buscas un consejo, un buen consejo, buscas un consejero. Tal vez necesites un consejo médico y vas a un buen médico a preguntarle. Tal vez un consejo financiero y buscas a alguien que entienda del tema de finanzas. Tal vez un consejo pastoral y vienes a la iglesia a preguntar a los pastores. Todos tenemos nuestros consejeros. A veces es un amigo cercano, a veces un compañero de trabajo. Busca buenos consejeros, por favor. Busca consejeros según la palabra. Los jóvenes se dejan aconsejar por sus compañeros de clase, que probablemente son 15.000 veces más necios que ellos, pero son sus colegas. Jóvenes, escuchad a vuestros padres y a vuestros pastores y hermanos más maduros en la fe. Probablemente tus colegas del INSTI no son los mejores consejeros. Probablemente no son para nada buenos consejeros. Qué importantes son los consejeros, porque nos ayudan a determinar en cada cruce de la vida si debemos ir a la derecha, a la izquierda, qué decisión tomar, qué rumbo tomar. Y hay decisiones en nuestra vida por las cuales vamos a tener que pagar consecuencias el resto de nuestros días. Sí, seguro que sí. Qué importantes son, porque según las decisiones que tomemos y según qué hagamos y con quién hablemos y dónde estemos y qué leamos, se está formando nuestro carácter, se está formando nuestra personalidad. Qué importante es buscar buenos consejeros. Dice el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, sino que en la ley de Jehová su delicia está. ¿Es Dios tu consejero? ¿Es a Él a quien acudes en primer lugar? ¿Es su voluntad, es su palabra, es su criterio el que pesa en tu corazón? Cuidado no escuchar falsos consejeros y cuidado no escuchar al peor de los consejeros que nos podamos encontrar, que es este. Haz lo que te dicte el corazón. Bueno, si quieres acabar en el infierno, sí. Haz lo que te dicte el corazón. Este es el peor de todos los consejeros. Yo pienso que, yo creo que, yo... Déjate de tus sentimientos y de tus pensamientos. Y ante todo, reflexiona delante de la palabra de Dios. Y que ella sea tu consejero. El buen consejo es altamente apreciado. Puede cambiar la trayectoria de tu vida. En qué dirección vayamos. Y el término aquí en hebreo usado para consejero, yoetz, que viene del verbo aconsejar, yaat, sobre todo se refería a aquellos hombres sabios que el rey tenía cerca. Sus consejeros. Dice al respecto los proverbios del rey Salomón, Proverbios 11:14, donde no hay dirección sabia caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. De nuevo Proverbios 24:6, porque con ingenio harás la guerra y en la multitud de consejeros está la victoria. Busquemos consejo y buen consejo. Recordemos que todo desde el inicio, desde el Edén, se decidió porque Adán y Eva tenían que escuchar o la voz de Dios o la voz de la serpiente. Y qué diferente fue todo. Cambió el rumbo no de sus vidas, sino de la humanidad y de la historia. Y es nuestra labor, nuestro deber como iglesia del Señor, y en especial los pastores, ser portavoces del mensaje de Dios, de la verdad de Dios, y aconsejar con la verdad de Dios. Dice Malaquías 3:7, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. El púlpito no está para explicar opiniones personales. Fuera con las opiniones personales. El púlpito está para hablar la verdad de Dios y representar su criterio, su verdad. Somos embajadores, igual como un embajador no habla de su propia opinión, sino la opinión del rey que le envía. Consejero. Y hay ocasiones, encontramos en la palabra, que hay un consejero en particular que es altamente apreciado. Y al pensar en un consejero admirable, fabuloso, recordamos a Ahitofel, el consejero del rey David. Fijémonos cómo apreciaba David a su consejero Ahitofel, que dice en el segundo libro de Samuel, capítulo 16, que el consejo que daba Ahitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. David iba a pedir consejo a Ahitofel y es como si el Señor le estuviera a Ahitofel susurrando al oído y escuchaba su consejo. Ay, pero Ahitofel, por muy buen consejero que fuera, era de carne y hueso. Le defraudó, le falló. Sí, recordamos que Absalón, el hijo de David, se rebeló contra él. ¿Y queréis saber lo que hizo Ahitofel? Se fue con Absalón. Se fue con Absalón. Entonces, la oración de David, cuando Ahitofel y Absalón se rebelan contra él, la oración de David es otra. Segunda de Samuel 15. Entorpece, oh Jehová, el consejo de Ahitofel. Entorpece, oh Jehová, el consejo de Ahitofel. Entonces David logra introducir cerca de Absalón un espía. Sí, un consejero falso. Husai estorba el buen consejo de Ahitofel. Y la historia acaba fatal. Os lo explico, pero la tenéis que leer, ¿sí? La historia acaba fatal. Llega un momento que Absalón acaba prefiriendo el consejo de Husai y no el de Ahitofel. Ahitofel se hunde, va y se ahorca. Y David ha conseguido su objetivo y es quitar de en medio el buen consejo de Ahitofel para con su hijo Absalón. Pero el consejero que tenemos delante es mayor aún que Ahitofel. Es admirable consejero. No es un consejero cualquiera, es espectacular, maravilloso, sublime. Leíamos antes sobre Salomón. Qué sabiduría la de Salomón, reconocida en todo el mundo, aún hoy. La sabiduría de Salomón la tenemos escrita en nuestras Biblias y meditamos en ella. Nadie como él. Su fama llega hasta Saba, muy al sur, en la actual Etiopía. Y la reina de Saba va a visitar a Salomón para ver si es cierto todo lo que ha oído sobre él. Y queda maravillada. Y le prueba con sus preguntas. Y ve toda su sabiduría. Y leemos en Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 10. Y dijo al rey, verdad es lo que oí en mi tierra, de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no lo creía hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos, que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque Jehová ha amado siempre a Israel, te ha puesto por rey, para que hagas derecho y justicia. Sí, hay uno mayor que Ahitofel, Salomón, pero hermanos, hay uno mayor que Salomón, Cristo Jesús. Cristo Jesús. Pero es que Jesús lo dice de sí mismo. Recordamos Mateo 12:42, cuando dice Jesús que esta generación será condenada por la reina de Saba, hace referencia a este capítulo del primer libro de Reyes. Esta generación incrédula será condenada por la reina de Saba, porque ella vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Está hablando de él. Aquellos que estaban lejos creyeron, como la reina de Saba, la sabiduría de Salomón, y ahora estos aquí no me creen cuando hay alguien mayor que Salomón, Cristo Jesús, cuyo reino y cuyo trono permanece para siempre. Él es ese admirable consejero. Admirable, en el hebreo podemos traducirlo como maravilloso, prodigioso, milagroso, hacedor de maravillas y de prodigios. Isaías 25, Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas, tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Éxodo 15, 11, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? No hay otro consejero como este. Es un consejero divino. En el libro de los jueces, cuando anuncia el ángel el nacimiento de Sansón a sus padres, leemos en jueces 13, 17. Entonces dijo Manoa al ángel de Jehová, ¿cuál es tu nombre? Para que cuando se cumpla tu palabra te honremos. Y el ángel de Jehová respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre que es admirable? ¿Por qué preguntas por mi nombre que es admirable? El Hijo Eterno de Dios, antes de encarnarse en Belén, el Hijo Eterno estuvo visitando y conversando con Manoa. Él es el admirable, nuestro admirable consejero. Ese ángel era Cristo, el admirable consejero. Y entre nosotros no hay admirable consejero. Hay consejeros de carne y hueso, como Aitofel, y no le llegamos a la suela de los zapatos a Salomón. Pero necesitamos un admirable consejero, y ese solamente puede venir desde la eternidad para visitarnos y para hablarnos con su sabiduría. Porque estábamos perdidos, descarriados, desorientados. Un consejero que no aconseje con palabras humanas, solamente con buenas intenciones. Eso es como popularmente entendemos dar consejo, ¿verdad? Alguien te está compartiendo de su vida y dice, ¿me permites que te dé un consejo? Está cargado de buenas intenciones. Yo de ti haría. ¿Y si pruebas esto? Eso es lo que entendemos coloquialmente por consejo. Unas buenas intenciones. Pero el consejo que nos da nuestro admirable consejero no es solamente buenas intenciones. Es palabra de Dios, es verdad, es eficaz, es poderosa. El pueblo de Israel está huyendo de Egipto, imagínate la escena. Moisés está guiando al pueblo y se encuentra con el Mar Rojo. Bien. Un poco estresante, ¿verdad? El Mar Rojo delante, los egipcios detrás. Creo que Moisés necesita un buen consejo. ¿Qué le hubieras dicho en ese momento? Moisés necesita un consejo, pero asombroso, maravilloso. No necesita un consejo bravucón que le diga, ¡vamos a por los egipcios! No necesita tampoco un consejo timorato que diga, ¡ay, Moisés, creo que tenemos que cavar en tierra y escondernos! O Moisés, ¿y si intentamos nadar hasta la otra orilla? Necesito un consejo que venga de la verdad de Dios. Moisés, alza tu vara, extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entren los hijos de Israel por medio del mar en seco. Ay, ni a ti ni a mí se nos hubiera ocurrido. Pero es Dios mismo que habla a Moisés. Cristo es nuestro admirable consejero. Un consejero que no solo da su opinión, no dice aquello que otros podrían decir. Es un consejero de prodigios, de milagros, de proezas, de maravillas. Un consejero que guía tus pasos. Un consejero sobre el cual has de depositar toda tu confianza, escuchar su voz y ponerla en práctica. Aun cuando no tiene ningún sentido. Eso es fe. Si el Señor te está diciendo algo claramente en su palabra y tú dices, sí, Señor, pero quisiera entenderlo. No, eso es incredulidad. Es fe cuando lees algo en la palabra y dices, el Señor me está hablando, lo voy a poner en práctica. Eso es fe. Eso es confianza. Cristo es ese admirable consejero. Dice el Salmo 34, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que en él confía. Tal vez te has estado esforzando demasiado por controlar y guiar tu propia vida. Escucha las palabras de este salmo. Dichoso el hombre que en él confía. Deposita toda tu confianza en los brazos del buen pastor. Dios es el consejero sin igual. Escribe el apóstol Pablo en Romanos 11. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría, de la ciencia de Dios. ¿Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos? Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Y quién fue su consejero? Nadie. Él es el admirable consejero. Isaías 55, de nuevo, nos dice la palabra a ti y a mí. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Ay, ¿cómo nos equivocamos cuando leemos la palabra y ponemos nuestra opinión al mismo nivel? Si el Señor dice, pero es que yo pienso, ¡ah! Así como el cielo es más alto que la tierra, son más altos los pensamientos del Señor que nuestros pensamientos. Cristo Jesús es el admirable consejero. Ese niño que nació en Belén, el Mesías, quien había de guiar a su pueblo en el camino del arrepentimiento, de la fe y del perdón de los pecados, hacia la vida eterna. Y estoy seguro que tú y yo estamos buscando sabiduría. Estamos buscando dirección. ¿Qué es lo que buscas? Luz para saber en qué dirección ir. Entendimiento para tomar decisiones. Ya sea en tu juventud, en tu matrimonio, en la crianza de los hijos, en tu vejez. Buscas sabiduría en la época, en la vida en la que estás. Tal vez estás pasando por pruebas, dolor, sufrimiento y buscas consuelo, refrigerio. Está en Cristo Jesús. Él es el admirable consejero. Busca a Jesús de Nazaret. Hay muchos consejeros por ahí. Pero aún el mejor consejero humano es necio al lado de las palabras del Señor Jesús. Él es el verdadero consejero que habla a tu corazón, a mi corazón, como nadie más puede hacer. Y quisiera concluir este sermón con cuatro razones por las cuales debes buscar a este admirable consejero. Cuatro razones por las cuales debes buscarle. En primer lugar, porque solo Él, Cristo Jesús, es sabiduría de Dios. No es que Dios le hable, como hacía con Aitofel, es que Él es Dios hablando. Él es la palabra de Dios. Él es el verbo de Dios. Él es el verbo eterno que creó todas las cosas, que se hizo carne para visitarnos y vivir entre nosotros. Se equivocan los que dicen que Jesús era un filósofo, o era un profeta, o era un ángel, o era cualquier otra cosa. Él es Dios mismo hecho carne. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, dice Colosenses. No es que Jesús tuviera algo de sabiduría de parte de Dios. Él es la sabiduría de Dios. Jesús no dice, yo os enseñaré el camino. Él dice, yo soy el camino. Él no dice, os voy a compartir un poco de luz. Él dice, yo soy la luz. Él no dice, mira, os daré unas pistas para que encontréis donde hay pan. Él dice, yo soy el pan. Él es el que nos satisface completamente. No hay otro lugar en el cual ir. Él es la sabiduría de Dios hecha carne. 1 Corintios 1. Porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. En Cristo el poder de Dios y la sabiduría de Dios están escondidos en todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento que es Él. La palabra de Dios es la palabra de Cristo. La voluntad de Dios es la voluntad de Cristo. El consejo de Dios es el consejo de Cristo. Porque a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Así que en primer lugar, solo Jesús es la sabiduría de Dios encarnada entre nosotros. En segundo lugar, debes buscar este admirable consejero porque solo Jesús habla la palabra de Dios. En cierta ocasión era Jesús un niño o un jovencito, unos 12 años, Jesús y María lo pierden. Era la época en que los niños dejaban de ser niños y pasaban a ser hombres. Entonces dejaban de viajar con las mujeres para viajar con los hombres. Entonces José y María, el uno por el otro, la casa sin barrer, y el niño se quedó en Jerusalén. Estará con María. Y el otro pensaba, no, estará con José. Y se dejaron al niño. Ahora cuando vuelven al templo a ver si le encontraban, en efecto estaba allá, dice Lucas capítulo 2. Aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Y también de adulto, iniciando su ministerio, la gente se maravilla de su sabiduría y de sus respuestas, de modo que todos le preguntaban. Y todos se preguntaban, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No es este el hijo de carpintero de Nazaret? Solo Jesús habla la palabra de Dios con una claridad y una pureza que nosotros necesitamos. Y en tercer lugar, debes buscar ese admirable consejero porque te conoce. Te conoce. Sinceramente, cuando necesitas una palabra de dirección, ¿no buscas aquellos que te conocen? Aquellos que te conocen y que te quieren, las dos cosas, ¿eh? Porque tus enemigos te conocen, pero no te va a decir nada por tu bien. Aquellos que te conocen y te quieren, ¿no buscas esa palabra de dirección? Porque te conocen, tu esposa, tu esposo, tu amigo, tu hermano, tus padres, porque te conocen, saben qué pie calzas, saben cómo ayudarte, saben por qué haces lo que haces, saben de tus flaquezas, y les puedes decir, dime la verdad. Y la vas a recibir. Y aquellos que te conocen, porque sabes que te aman, te van a decir aquello que te tienen que decir, aunque no te guste. Porque hay personas que buscan consejo, pero realmente solo buscan el consejo que les gusta. Hay personas que se pasan la vida literalmente, vagando por el mundo, de consejero en consejero, de iglesia en iglesia, de pastor en pastor, porque están buscando a alguien que les diga lo que ellos piensan. Y no lo encuentran. Tristemente no lo encuentran. Pero donde hay conocimiento y donde hay amor, podemos esperar que se nos diga la verdad para nuestro bien, aunque duela aquello que necesitamos escuchar. Créeme, Jesucristo te conoce, Jesucristo te ama, Jesucristo te va a decir la verdad, aunque duela. Lo que tengas que cambiar. Él no es un sabio que dice verdades al aire. Sus verdades van directamente al corazón. Y nos conoce. Recordemos cómo nos conoce. ¿Recordáis ese episodio en que Natanael va hacia el Señor Jesús? Antes de que Natanael le conociera, antes de que conversaran, leemos en Juan capítulo 1, versículo 47, que Jesús vio a Natanael que se acercaba y dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Qué sorpresa la de Natanael, ¿verdad? Dijo: ¿de dónde me conoces? Jesús le respondió: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Natanael estaba solo debajo de la higuera. Pero el Señor Jesús dice: cuando estabas allá, yo ya te vi. Yo te conozco antes de que tú me conocieras. Y esa es la realidad de la vida de todos nosotros como cristianos, ¿verdad? Podemos decir: ah, sí, el Señor me conoce antes de que yo le conociera. Él me conoce muy bien. Él me conoce tan bien que me conoce mejor que yo mismo. E igual que con Natanael, Jesús te conoce aún antes de que te acerques a Él. Conoce tu carácter, tus pensamientos, tus sueños, deseos, sentimientos, metas, luchas, secretos, temores, pecados. Todo lo conoce de ti. Y aún así te ama. Y aún así te ama. Así que, en cuarto lugar, acércate a Jesús porque Él te va a decir la verdad que necesitas oír. Él te va a decir la verdad que necesitas oír. No la que quieres oír, no la que te gustaría oír. No te va a regalar los oídos. No, Él no es un... Jesús no es un psicólogo de barrio que te va a decir aquello que te agrada para hacer subir tu autoestima y va a echar la culpa a todos los que te rodean. No, Jesús te va a hablar al corazón. Y a veces sus palabras van a ser como un bisturí espiritual que va a cortar donde tiene que cortar. Pero es lo que necesitas. Y después de escucharle, puedes decir: Señor, gracias por haber traído salud a mi alma. Si tu problema es el orgullo, Jesús te dirá: cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Si tu problema es el temor, te dirá: si aún vuestros cabellos están todos contados. Si estás abatido, te dirá: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Si estás perdido, tienes al más grande hacedor de maravillas. El que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Si no escuchemos a los grandes consejeros de este mundo, que entre otras cosas aborrecen al Señor, escuchemos al admirable consejero. Admirable consejo. ¿Qué consejero tiene el pueblo del Señor? No hagamos como Israel en tiempos de Isaías y nos vayamos a consultar al mundo. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a hacer tú? Estás como Moisés, tienes a los egipcios detrás, tienes el mar rojo delante, pero ¿sabes qué hace Jesús contigo? Como hizo con Pedro. Te dice: dame de la mano, vamos a caminar juntos sobre el mar. Y con Cristo Jesús caminamos por encima de las adversidades de esta vida, las que sean, y nos lleva a la otra orilla, a la tierra prometida. Fascinante pensar todo eso de un pequeño bebé, ¿verdad? Hay bebés en la iglesia y miramos esos bebés y decimos: admirable consejero, si no sabe hablar aún. Pero ese bebé nacido en Belén, acostado en un pesebre, poderlo contemplar y decir: es la sabiduría de Dios que ha venido a visitarnos, el que nos va a llevar a la tierra prometida, a la tierra celestial. Él es el admirable consejero. ¿Sabéis algo tremendo, algo misterioso? Él no solo es admirable consejero para nosotros, aunque nosotros, ninguno de nosotros hubiera nacido, Él sigue siendo admirable consejero, porque Dios en su eternidad y en su Trinidad tiene sabiduría perfecta y Él está sentado a la diestra del Padre y es su admirable consejero. Y desde el principio Dios habla con Dios. Y cuando dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, allí estaba presente nuestro admirable consejero. Y es ese Hijo eterno de Dios, su sabiduría perfecta, el que nos visita y un hijo nos es dado. ¿No es fascinante, increíble que el mundo pueda escuchar otras voces que no sean las de Jesucristo? La sabiduría de Dios entre nosotros. Ese admirable consejero, es el eterno consejero de Dios que vino para hablar contigo y ser tu consejero. Escúchale. Escúchale. Estés cerca o estés lejos. Si estás lejos del Señor, ojalá acabes haciendo como la reina de Saba. Y por muy lejos que estés, vayas a ver a ese admirable consejero. También estaban lejos los reyes de Oriente. Hicieron un largo viaje. Y que puedas decir, al encontrarte con Jesús cara a cara, como la reina de Saba dijo al encontrarse con Salomón, verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría, oh Jesús. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Dichosos estos tus siervos que escuchan tu sabiduría continuamente delante de ti. Que sea esta tu expresión y tu oración. Oremos. Señor, gracias por este admirable consejero que nos ha nacido, Cristo Jesús. Gracias por su ministerio, gracias por sus palabras, gracias porque están escritas en nuestras Biblias para que podamos meditar en ellas, hoy y siempre. Gracias porque enriquecen nuestros corazones, guían nuestro caminar en esta vida, en las muchas decisiones que tenemos, pero más allá, en la vida eterna. Señor, gracias porque tú eres nuestro admirable consejero, el consejero que estaba sentado a la diestra del Padre y quisiste venir a visitarnos. Señor, de cerca o de lejos venimos a verte, a escuchar tu voz, porque solo tú tienes palabras de vida. ¿A quién iremos, Señor? ¿A quién iremos? Gracias, Señor, por no olvidarte de nosotros, por amarnos, a pesar de que nos conoces. Y te pedimos, Señor, que todos los aquí presentes escuchemos tu voz. En nombre de Cristo Jesús. Amén.